Bueno, pues como adelantábamos en el sumario, vamos con la siguiente entrevista de hoy. Hablaremos de esas movilizaciones en contra de esa reforma laboral. Para ello ya tenemos aquí en los estudios a Javi de SK. Kaixo, Javi.
Opa, egunon.
Ser modos.
Ondo, ondo.
Pues tenáis. Bueno, pues recordar también que el jueves se votará en el Congreso de los Diputados ese acuerdo para la reforma laboral alcanzado entre el Gobierno español, la COE y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, en el que el resultado sigue siendo bastante incierto. Pero bueno, pues como decíamos, varios sindicatos ya han hecho durante el día de ayer sendas movilizaciones y los que queda es movilizaciones también que quedan todavía para esa víspera del día de la votación, para ese 2 de febrero. Bueno, pues por analizar, por empezar por alguna parte, me gustaría analizar contigo, Javi, esa reforma laboral, esos cambios, esas mejoras, esas cosas que siguen igual, incluso esas cosas que han empeorado mediante esta reforma laboral.
Vale, sí, yo creo que es momento de hacer ese análisis y que es el momento además de presionar en los contenidos. Como decías, el jueves se va a producir la votación sobre la convalidación del decreto en el Congreso de los Diputados y, como bien has dicho, el escenario no está nada claro a día de hoy. Por eso entendemos que es el momento de apretar ahora más que nunca. Nosotras por nuestra parte, por parte de SECA, lo que sí que hemos visto desde el principio, desde que se empezó a hablar de esta reforma es, por un lado, el oscurantismo con el que se ha llevado a cabo, quiere decir que nos parece una muy mala receta, es decir, es algo que se ha negociado a las espaldas de los y las trabajadoras, ni Comisiones, ni UGT, ni el propio gobierno en ningún momento han dado información clara de qué era lo que estaban negociando en la mesa. Se ha renunciado por parte de ambos sindicatos a la movilización desde el primer momento, para luego acabar diciendo que no había correlación de fuerzas para una reforma mejor, cuando realmente lo que hemos vivido es una renuncia, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, por los intereses que sean, desde el principio han planteado una estrategia opaca, una falta absoluta de respeto a la participación de los y las trabajadoras, y lo que nos han presentado ya es un acuerdo cerrado en el que dicen que no se puede mover ni una coma. Para nuestro disgusto, ese acuerdo, encima, poco tiene que ver con las promesas electorales, tanto de PSOE como de Unidas Podemos, incluso con los acuerdos que han ido firmando durante estos 2 años y pico. Lo que nos encontramos es una reforma que consideramos que de alguna manera maquilla las reformas de Zapatero y de Rajoy del 2010 y del 2012, pero principalmente nos encontramos con lo que entendemos que es revalidar la reforma de Rajoy. Es decir, ¿qué cosas positivas nos encontramos? Si nos encontramos que la ultraactividad de los convenios se recuperan, esto es, que la reforma de Rajoy imponía que si no había un nuevo acuerdo, ese convenio decaía, dejaba de ser de aplicación, desaparecía. Esto realmente, por la vía de la negociación colectiva y por la vía de los hechos, estaba prácticamente superado, a pesar de que sí que es cierto que hemos perdido convenios colectivos por el camino. Esto es una buena noticia, aunque no suficiente. La otra buena noticia es que plantea que los convenios de empresa no podrán empeorar los salarios de los convenios sectoriales. Esto es algo que no entraba en la cabeza de nadie y entendemos que evidentemente es un avance para mucha gente que sufre convenios de empresa firmados lejos de sus ámbitos de decisión y que les lleva a una situación mucho más precaria. Para nosotras estas son las dos únicas cuestiones positivas de esta reforma. Entonces, hay una lista en la cual se mantienen un montón de cuestiones y también, como decías, hay un montón de cuestiones que entendemos que empeoran lo que ya teníamos, porque parece que cuando nos hablan de la reforma nos hablan solo de los avances, ¿no? Que hay algunos avances y cómo no queremos reconocer esos avances y no queremos que se avance, ¿no? Es decir, no, es que hay retrocesos. Entonces, si te parece, voy a darle un poco una vueltilla entre lo que se mantiene y lo que entendemos que empeora, lo que tenemos a día de hoy. ¿Qué se mantiene? Principalmente se mantienen las indemnizaciones por despido que impuso el gobierno de Mariano Rajoy. No se recuperan tampoco los salarios de tramitación. Esto es una parte central y fundamental, evidentemente. Si repasamos lo que Comisiones y UGT decían en 2012, cuando convocaron 2 huelgas generales contra la reforma de Rajoy, su punto principal era: se está abaratando y facilitando el despido. Hoy han firmado ese abaratamiento y esa facilitación capacidad de uso de ello por parte de la patronal en una mesa de negociación. Entonces, hay quienes han cambiado, serán quienes tienen que explicar por qué han cambiado su opinión. Uh-huh. Quienes mandan o llevan a la huelga general a la clase trabajadora con un contenido tan claro hace 9 años y lo dan por bueno hoy, ¿no? Para nosotras, quienes están de enhorabuena con esta cuestión, no son otras que las patronales. Nos parece que están, vamos, absolutamente de enhorabuena. No hay más que leerles, escucharles y ver la satisfacción absoluta que tienen con el texto que han firmado. Al fin y al cabo, el temor de la patronal era que la correlación de fuerzas se equilibrara de alguna manera y que la clase trabajadora pudiera recuperar cierta capacidad de negociación colectiva, pudiera recuperar cierta protección ante los despidos y ante los abusos de la patronal, ¿no? Hay otra cuestión que tiene que ver con los despidos colectivos. Los despidos colectivos, los ERES, para que nos entendamos, se van a seguir haciendo sin control administrativo. Previamente tenían que pasar por ese control. Tampoco marca ningún tipo de cuestión en cuanto a que los ERES o los ERTEs tengan que ver con causas exclusivamente económicas. Siguen siendo unas causas absolutamente abiertas cuando nosotras entendemos que una empresa que tiene beneficios no debería de poder recurrir a una fórmula de financiación de sus pagos a la Seguridad Social, o que los trabajadores no tendrían que pagar con su desempleo la falta de planificación de las empresas cuando esas empresas tienen beneficios suficientes como para abordarlo. Se mantiene la posibilidad de descolgarse los convenios, la flexibilidad de jornada. La reforma imponía que el 10% de la jornada es flexible. El 10% de la jornada son muchas horas, porque trabajamos muchas horas al año, ¿no? El 10% supone pues que en un convenio de 1.650 horas, 165 horas están a disposición de la patronal. Uh-huh. Todo esto se mantiene exactamente igual, uh-huh. Unido a todos los mecanismos de flexibilización que suponen los ERTEs. Nos parece absolutamente vergonzoso. Esto no quiere decir que en la negociación colectiva consigamos reducir ese porcentaje de flexibilidad, pero nos pone en una situación de desequilibrio a la hora de abordar todo esto. El convenio de empresa es verdad que va a tener que respetar los salarios del convenio provincial, pero no así tiene que respetar el resto de materias. Uh-huh. En cuanto a la organización de jornada, el precio de las horas extraordinarias, la posibilidad de flexibilidad, que decir, al fin y al cabo, lo que pago por un lado, probablemente la patronal ya tiene pensado por dónde lo va a sacar. Uh-huh. Y los convenios provinciales y autonómicos siguen sin estar blindados ante los convenios que se firman en Madrid de manera estatal hoy día. Para abrir ámbitos negociadores en Araba o en el conjunto de Euskal Herria, en muchos convenios dependemos del OK de Madrid, de que la mesa negociadora de ese convenio en Madrid permita que se negocie aquí y permita que se negocie con muchas veces la limitación de en qué materias se puede negociar y en qué materias no. Esto es una absoluta falta de respeto a la mayoría sindical, en este caso aquí, y sobre todo a la representación directa de los y las trabajadoras. Nos parece inaceptable. Entonces entendemos que tenía que haber cambiado. ¿En qué cuestiones creemos que empeora esta reforma? Esta reforma nos la venden como la reforma que acaba con la eventualidad. Desaparece el contrato de obra y servicio, que es un contrato que a día de hoy ya era fraudulento en el 99% de los casos, y fomenta la contratación fija discontinua. A nosotros nos da mucho miedo esta contratación, pues nos parece que es poner a disposición de las empresas a los y las trabajadoras sin un calendario fijo, sin unos derechos claros de negociación de sus condiciones en cada momento. Entonces nos parece que en ese sentido es un contrato que tiene mucho peligro. Las ETTs pueden hacer contratos fijos discontinuos a partir de que se apruebe, si se aprobara la reforma. Nos parece que, lejos de ser una medida que favorezca el fin de la eventualidad, va a ser una medida que dé un resultado de más fijos, pero que en realidad son trabajadores y trabajadoras que van a ser temporales. Bye. Es decir, había una parte, quiero decir, el contrato de obra y servicio, digo, era fraudulento en la mayoría de los casos. Si el trabajador o la trabajadora le daba por mirarlo y por denunciar su situación optaba a un contrato indefinido. Ahora mismo esto ya incluso se le quita la vía al trabajador o a la trabajadora de decir, oye, mi contrato no está bien hecho y por tanto tiene que ser fijo. No, bueno, no te preocupes que te vamos a hacer un fijo discontinuo y ya contaremos contigo cuando nos haga falta, ¿no? Entonces, bueno, hay otras materias que tienen que ver con la eventualidad. Había cuestiones como la cobertura de las vacaciones en los centros de trabajo, que el Tribunal Supremo ya había dictado que son necesidades permanentes y que, por tanto, las empresas tienen que contratarlas de manera permanente. Que esta reforma, lo que vuelvo a decir, son que son necesidades temporales y que se pueden cubrir con contratos temporales. Nos parece absolutamente imposible de entender que lleguemos ahí. Y sobre todo nos parece que ahí hay una parte que tiene que ver con una falta absoluta de perspectiva de género. Esta eventualidad y esta precariedad, la parcialidad incluso, recae sobre las espaldas de las mujeres. En este país hemos vivido dos huelgas feministas con unas reivindicaciones muy claras. El gobierno como tal se considera un gobierno feminista. Nos encontramos una reforma que no habla absolutamente nada desde la eventualidad que sufren las mujeres, de qué tipo es, ni habla de mejorar esa realidad de alguna manera, de buscar las causas y poner las medidas. No habla absolutamente nada de la parcialidad involuntaria, ni siquiera de la parcialidad voluntaria y sus motivos y de cómo llega a esa situación. Y bueno, nos parece que es algo absolutamente grave. Y luego, repasando también lo que en 2012 decían Comisiones y UGT, hablaban de que la reforma de Rajoy era la reforma que iba a llevar a los jóvenes a la precariedad. Y hoy Yolanda Díaz nos dice, esta reforma es un punto de inflexión para la juventud, va a empezar a tener derechos otra vez, recupera derechos. Claro, nosotras miramos lo que tiene que ver con los contratos formativos, por poner un ejemplo, y vemos muy pocos cambios respecto a lo que se planteaba en la reforma de Rajoy. Lo que entendemos es, se ha eliminado el contrato de obra y servicio, igual lo que hay que eliminar son los contratos formativos. Uh-huh. Es decir, estamos hablando de una realidad en la cual hay formaciones profesionales, formaciones universitarias, que todas ellas incluyen un paquete de prácticas bastante potente y de formación en empresas. Y ahora nos encontramos con que no se puede cambiar esto, que seguimos manteniendo que alguien pueda estar trabajando un año codo con codo con una persona en el mismo puesto de trabajo cobrando el 60% de lo que cobra. Y esto decimos que es un punto de inflexión. Bueno, pues nos parece que un punto de inflexión sería eliminar ese tipo de contratos.
Total.
Y luego después que aparte introduce o institucionaliza la formación dual, que a nosotras es algo que nunca nos ha gustado, en el sentido de que nos parece que pone a disposición de las empresas un montón de tiempo de trabajo y que sobre todo ya directamente nos dice algo que era así desde hace muchos años, por desgracia, pero que lo institucionaliza, que es que la formación es una formación hacia la productividad de las personas. Entonces, toda la formación dual lo que plantea es que tiene que ser una formación útil para las empresas, no para la persona que estudia, no para sus conocimientos, no para el desarrollo, para la investigación, para nada. Lo que viene a decir es, lo único que nos vale es que sea productivo para el sistema, y eso para nosotras es un auténtico desastre. Uh-huh. Habla de un montón de programas formativos que tienen que ser muy claros, etcétera, etcétera, pero a nosotros no nos van a engañar. Sabemos perfectamente cómo funcionan los centros educativos muchas veces, en especial los de iniciativa privada, y cómo funcionan las empresas, y sabemos que tenemos dificultades para poder introducirnos en esa pelea, lo cual no quiere decir que por nuestra parte tenemos clarísimo que la vamos a dar, que no nos van a colar programas formativos para que la gente trabaje gratis o trabaje en peores condiciones, y que aparte de eso, por nuestra parte entendemos que hay que tomar otras medidas y que vamos a fomentar entre las plantillas que tienen que ver con la defensa de los mismos derechos para todas las personas trabajadoras, con la eliminación de las dobles escalas salariales, con la eliminación de las jubilaciones en una edad tan elevada como están, y peleando porque se reduzcan y pueda entrar la juventud a los puestos de trabajo, y también peleando contra las horas extras, es decir, y contra el abuso de todo ello que impide que gente joven pueda acceder al empleo con derechos, ¿no?
Total.
Entendemos que esta reforma incide en esa pedagogía en la cual queremos enseñar a las personas jóvenes que lo primero que tienen que tener es una mierda de contratos, y a partir de ahí, el día que tengan uno bueno, ya se callarán, ¿no? Es decir, bueno, entendemos que no es así, ¿no? Entendemos que no es para nada justo, y entendemos que además la juventud tiene mucho que decir en todo esto, porque lo que se está jugando es su futuro, ¿no?
Bueno, pues una reforma laboral que, como bien has estado comentando, reproduce toda esa violencia bueno, pues que se ha estado dando desde la reforma laboral anterior y que no deja de desaparecer ciertas cuestiones inquietantes. Es por ello y por todo lo comentado, por lo que bueno, pues varios sindicatos habéis unido fuerzas para llamar a movilizaciones, como la movilización que tuvo lugar ayer, 30 de enero, en diferentes puntos de Euskal Herria. Me gustaría preguntarte acerca de la valoración que hacéis de esta movilización y si creéis que es suficiente este tipo de movilizaciones populares para conseguir echar atrás una reforma laboral como esta.
Bueno, nuestra valoración es muy positiva, quiero decir, sin quitarnos el punto de autocrítica que también nos toca hacernos, en el sentido de que por nuestra parte ya el pasado mes de abril del 2021 nosotras lanzamos una propuesta al conjunto de organizaciones sindicales combativas en el sentido de pelear porque esta reforma laboral tuviera unos contenidos mejores ante nuestra preocupación por lo que comentaba al principio, la falta de claridad, de transparencia sobre lo que se estaba negociando y la necesidad de que en la calle ganáramos una reforma en beneficio de la clase trabajadora con avances netos y no solo con la recuperación de lo que nos habían robado, sino con la ganancia de nuevos derechos, ¿no? En ese sentido, el pasado 1 de diciembre hubo grandes manifestaciones ya en Euskal Herria, tanto a las mañanas como a las tardes, en todos los pueblos y ciudades que reivindicaban esto. Sabemos todas que hemos tenido una huelga general en discusión encima de la mesa que finalmente no se ha desarrollado por diferentes motivos, cada cual tenemos nuestra responsabilidad en ello, pero sí que entendemos que hay un campo abierto y que tenemos motivos de sobra para seguir en la calle y para seguir incidiendo y seguir yendo más allá. Las manifestaciones de ayer en ese sentido son muy importantes, las valoramos muy positivamente en las cuatro capitales y el próximo miércoles extenderemos todo esto a los centros de trabajo, porque entendemos que es desde los centros de trabajo desde donde tenemos que influir para poder cambiar todo esto. Decía que no esperábamos solo la derogación de la reforma, que esperábamos nuevos derechos. ¿Y a qué nos referíamos con esto? Nosotras desde que el gobierno tomó mando y marcó sus promesas electorales, venimos repitiendo que ya es hora de acabar con la subcontratación en las condiciones en las que están. Nos parece que se ha perdido una gran oportunidad. Nos parece que ya era hora de limitar la subcontratación a las actividades que no son propias de las empresas. No puede ser que la limpieza de todas las empresas siga subcontratada cuando es una actividad absolutamente propia de las empresas, y lo que decíamos era, como mínimo tenemos que conseguir, o si este gobierno que se dice progresista quiere hacer cambios en beneficio de la clase trabajadora, tenemos que conseguir que al mismo trabajo, mismo salario, aplicación del convenio de la empresa principal. La reforma lo que nos dice es que habrá que aplicar el convenio provincial de referencia, pero no el de la empresa. Nos parece que es en ese sentido una pérdida de una oportunidad importante. Por otro lado, nos parecía también que era el momento de reivindicar que las trabajadoras del hogar y de cuidados pasaran al régimen general de la seguridad social. Hoy día las trabajadoras de hogar y de cuidados siguen sin tener derecho a desempleo, siguen sin tener acceso a la ley de prevención de riesgos laborales, siguen teniendo una condición absolutamente precaria, siendo trabajadoras absolutamente esenciales para el sostenimiento de la vida. Nos parece que este gobierno le tocaba hacer esto y le toca hacerlo. Es decir, no lo ha hecho ahora, le va a tocar hacerlo, sí o sí. Es decir, pero nos provoca una profunda decepción que no lo haya hecho. Uh-huh. Y en ese sentido, nos parece que la vía de la movilización es fundamental para seguir en ese camino, ¿no? Es decir, no decimos que no haya habido avances en estos dos años en cuestiones, ha habido avances. Lo que decimos es que parece que cuando la izquierda está en el poder tiene unos complejos que no le vemos a la derecha. La derecha llega al poder, impone sus modos de hacer, impone su ideología, sus medidas y no mira atrás. La izquierda tiene unos complejos potentísimos, por lo menos la izquierda institucional y la izquierda política, que le impiden avanzar en cosas que son beneficios para el conjunto de la sociedad, para la clase trabajadora, que somos la mayoría de la sociedad. Y no entender esto es un fallo estratégico fundamental. Entonces, en ese sentido, por nuestra parte lo que tenemos claro es que mientras esto no se produzca, nosotras vamos a seguir en la calle y nos vamos a seguir peleando en cada situación por mejorar las condiciones de la mayoría de la sociedad.
Totalmente. Pues Javi, no sé si te gustaría, para terminar la entrevista de hoy, recordarnos todas esas notas que tenemos pendientes para ese 2 de febrero, miércoles.
Sí, voy a mirarlo, que no lo tengo en la cabeza y si no la voy a liar. Que,
sí, bueno, lo que tenemos es, se harán concentraciones en todos los centros de trabajo, pero sí que es cierto que hemos llamado a 4 concentraciones principales aquí en Gasteiz, que tienen que ver con varios sitios. En ese sentido, a las 12 nos juntaremos en la Plaza de Correos, enfrente de la patronal, enfrente del SEA, y a la 1:30, en los cambios de turno, habrá concentraciones en diferentes polígonos. Nos juntaremos junto a Laminaciones Arregui, junto al Aldi de Gamarra, junto a la Duna en Betoño, y también junto a Mercedes, en donde el Black 51, creo que se llama, el garito, en una rotonda que hay ahí, también haremos, ¿vale? A la 1:30 todos estos. También hay concentraciones en otras grandes empresas y pequeñas, y lo que nosotros pedimos animar es a la gente a ese día salir con los compañeros y compañeras en los ratos que se tengan, en los cambios de turno, en los bocadillos, y dejar claro que esta reforma no es suficiente y que no nos vale, y que podamos incidir todo lo que podamos para que el jueves podamos conseguir cambiar el contenido que tenemos hoy encima de la mesa.
Pues Javi, mi Yesker, por estar hoy con nosotros en Suelta la Olla. No sé si te gustaría añadir alguna cosita más, si no, pues podemos dejarlo aquí por hoy y bueno, pues nos escuchamos pronto entonces.
Vale, venga, Yesker, casco.
Besarkada bat, agur.
Agur.